105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso aquí a media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Lo prometido es deudas, original como siempre lo mío. Estamos con Mariano Sabia, ex comisario, ex jefe de policía de la provincia y también experto en seguridad, pero también precandidato a senador departamental por Rosario por el Frente Renovador, por una de las listas del Frente Renovador. ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto que estés acá.
Bueno, me va muy bien, también el gusto es mío. Y
te voy a tutear,
pero
si no,
sí, hombre, dale,
se transforma la entrevista en algo muy formal.
Una cosa, con recta intención te digo, no somos ex comisario. Vos sabés que nuestro grado
siguen en servicio.
Nuestro grado es un derecho, o sea, es un derecho adquirido y se pierde solamente por destitución. O sea que es lo mismo que un abogado, un médico, seguirá siendo médico aún después del retiro. Lo nuestro se pierde solamente por destitución.
No sabía.
Incluso nuestro es propiedad del grado, es propiedad. Incluso nosotros no somos jubilados, nosotros somos retirados, y significa que siempre estamos prontos a asumir nuevamente en caso de que así lo requiera la autoridad. Hace poco nuestro gobierno intentó que 3.200 policías retirados volvieran a sus filas, pero por diversos motivos.
Un número muy bajo.
No llegó al 10%. Porque verdaderamente estos policías retirados que forman parte de una institución que fue fuerte, que fue modelo en todo el país y también en todo el mundo, una institución centenaria, más que centenaria, se han encontrado que con esta atomización se le hace muy difícil poder seguir trabajando, especialmente por sus derechos adquiridos, porque han cambiado las jerarquías, han cambiado los roles de funciones, se ha hecho un escalafón único, donde el que antes era sargento ahora ya no es más, y el que antes era suboficial mayor ya no es más, y esta gente que ya tenía ese grado adquirido no ha querido entrar en una aventura y no saber después cómo termina su haber de retiro en el caso que sea, porque se le había prometido una retribución de 3.200 pesos extras y si permanecía una determinada cantidad de años, un ascenso al grado inmediato superior. Realmente otra incongruencia más, porque hoy 3.200 pesos no lo gana nadie, no es prácticamente un salario mínimo, o sea que pedirle que vuelva a la calle para ser un blanco humano como es hoy la policía realmente no tiene sentido, porque hoy, como nunca, la policía de la provincia de Santa Fe está sufriendo un drenaje en sus hombres. Tenemos en estos últimos tiempos dos policías muertos, otro policía cuadrapléjico. Nunca hemos tenido tantos accidentes en la policía. Tantos accidentes, nosotros llamamos accidentes a los hechos en que un policía resulta herido. O sea, la TV decía que la muerte no es el fin de la vida del hombre, el gran paso que hay que dar para el más allá, sino que en el combate es una especie de accidente técnico, decía, debido a la torpeza y a la falta de entrenamiento. Pero bueno, el que muere ha perdido, terminaba diciendo, ¿no?
En ese sentido, nosotros en su momento lo hemos entrevistado, por ejemplo, a todas las voces sobre la policía. Aver Palermo, sindicalista policial de ADEPOL, uh-huh. Alberto Martínez de ADEPOL.
Sí, Alberto, mi cadete Alberto Martínez, realmente lo quiero mucho, esa chica.
A expertos en seguridad, todos coincidían en que la policía está atravesada por la corrupción. Algunos dicen en menor o mayor grado, pero coinciden en que la policía de la provincia de Santa Fe hoy indudablemente está penetrada por la corrupción. ¿Es así?
Cuando hablamos de la policía, hablamos de 22.000 hombres y mujeres, y es un poco injusto decir que
22.000 en toda la provincia.
Claro, que estén y acá 5.500, no lo sabe. Que estén penetrados, que sea estructural, que estén penetrados en su totalidad. Lo que no podemos dejar de negar es que tenemos episodios de corrupción, porque lo estamos viendo a diario y de eso no cabe ninguna duda, pero menos de la mitad del 1% de los policías son sorprendidos en actos de corrupción. Y le digo más, esa menos de la mitad del 1% de policías que son sorprendidos en eso, en su generalidad son detenidos por sus propios camaradas. Yo sé que esto es una frase que parece hecha, pero cuando venimos a esta nueva organización de civil, un civil que está a cargo de nuestra unidad de asuntos internos, yo le diría, sin ánimo de molestar a nadie, no lo quiero molestar para nada, pero que no es él, ese civil, el que está produciendo los esclarecimientos de hechos delictivos en los que participan personas que han pasado la rueda del delito en la faz policial, sino que son los policías los que lo están haciendo. Y él es la cara visible, el que muestra estadísticas y nada más que eso.
Claro. Sí, la cuestión es que también, por ejemplo, hay situaciones al interior de la fuerza que son complejas. Yo, cuando lo entrevistaba Ever Palermo, me decía, son frecuentes los casos de suicidio, sí, al interior de la policía. Lo que pasa es que no se dicen.
No,
hay dos teorías al respecto. Una, no informarlos porque puede generar un efecto dominó y sí, que otros sigan su misma, su misma idea. Y otro, bueno, porque hablaría de un estado complejo.
Nosotros lo llamamos la ley de la serie. Sí,
¿Por qué te lo pregunto? El otro día te había enterado, Corrientes y Pellegrini, sí, un policía con carpeta médica entró, yo vi el video, me causó escalofrío, sí, sinceramente, también, disparando, salió y entró de nuevo disparando.
Sí.
Digo,
sí.
¿Cómo se llega a eso? ¿El estrés? ¿Qué es lo que pasa?
Esto se puede llegar por estrés, se puede llegar por algunas situaciones en particular, por momentos de obnubilación. Usted recuerde que nuestro mismo Código Penal habla de la emoción violenta. La emoción violenta es algo que está perfectamente reconocido dentro de nuestra estructura penal. Pero yo creo que no se puede permitir en un policía. O sea que acá está fallando algo. Acá está fallando la selección del personal policial, que tampoco está a cargo en este momento de la policía. La atomización de la policía ha hecho que la selección esté a cargo también de civiles. Yo fui director de la Escuela de Policía de la provincia, fui su director y fui profesor durante muchos años. Nosotros,
el famoso ISEP.
No, la Escuela de Cadete de Policía, Comisario Inspector Antonio Rodríguez Soto, fundada el 12 de octubre del año 1942. El ISEP después es un desprendimiento de estas teorías renovadoras que nos han llevado, claro, al estado donde estamos. Ninguna policía del mundo tiene una estructura como el ISEP y, sin embargo, persisten en seguir acentuando ese...
¿Sirve el ISEP o no?
No, el ISEP no sirve en absoluto. Lo que sirven, y acá sí que lo tengo que aclarar, es el director del ISEP, el comisario general Raúl Aniceto Morán, sirve el subdirector, el doctor Jorge Granado, sirven todos los instructores y también todos los profesores. Pero si los contenidos han sido dictados por personas que nada tienen que ver con la policía, porque el ISEP es un organismo autárquico, entonces tenemos el resultado que ahora tenemos. Cuando Mariano Sabía era director de la Escuela de Cadetes de Policía, nosotros recibíamos a los chicos con 17 años, se lo recibíamos de sus padres y le decíamos, generalmente siempre iniciábamos los cursos en el mes de febrero de cada año, y le decíamos el 19 de diciembre, de dentro de 3 años, a las 18 horas, nosotros le vamos a devolver a su hijo. Mientras tanto, permanecía 3 años con nosotros y ahí teníamos una policía bien preparada. Yo insistía permanentemente que los contenidos no me daban para 3 años, yo necesitaba 4. Y aparte de eso, producíamos especialistas en comunicaciones, especialistas en bomberos, especialistas en criminalística. Desde hace ya más de 10 años no producimos un especialista en bomberos, un especialista en criminalística y un especialista en comunicaciones. ¿Qué se tiene que interpretar con esto? Una de dos: o los nuevos son preparados por los antiguos, que cada vez quedan menos, o de lo contrario llevamos nuestros equipos a analizar y arreglar al taller de la esquina. Segundo, si no producimos técnicos en criminalística, se supone que dentro de pocos años no vamos a tener cómo investigar los delitos, porque todos nuestros verdaderos genios en criminalística, que eran reconocidos a nivel nacional, se han retirado de la fuerza. El mismo poder político lo ha expulsado por el solo hecho de haber cumplido 30 años de edad, y se han ido con 51 años de edad. Y generalmente lo que está pasando con nuestros mejores oficiales superiores, es que llegan a una determinada jerarquía y se retiran a la actividad privada donde verdaderamente se gana plata, porque en la policía los sueldos son verdaderamente míseros. Y eso se lo está diciendo alguien que llegó a la máxima jerarquía. Yo soy un comisario general de 4 estrellas, hay uno por generación solamente, bueno, y que todas las mañanas tiene que salir con una valijita a trabajar, porque con el haber de retiro...
Hoy está trabajando,
Yo me retiré y al otro día comencé nuevamente a trabajar y nunca más dejé de hacerlo. Muchos me dicen que es porque me gusta, sí, verdaderamente estoy en mi especialidad.
Pero eso porque no alcanza la jubilación para un policía.
Yo, que era el primer sueldo de la policía, le digo que llego al día 22 y ahí empiezo a utilizar mi tarjeta. Imagínese usted cómo estará el último sueldo, el que se retiró como agente, como cabo por esas cosas.
Bueno, eso es lo que me dicen policías amigos, agentes, ¿no? Del escalafón más bajo, me dice, tengo el sueldo hipotecado porque saqué en televisor en cuota, saqué la casa, estoy pagando en cuota, los que pueden, tengo la ropa para el bebé en cuota, todo en cuota. Cuando querés llegar a fin de mes no cobran nada.
Es verdad.
Entonces, al tener todo el sueldo hipotecado, aparece, vos sabés cómo es esto, aparece alguna que otra opción.
Bueno,
dice, mira, con esto va a ganar otra cosa.
Eso no tiene que ser, pero también
no justifica,
también la corrupción se produce como consecuencia del descontento del personal policial. Cuando se transmiten órdenes, se transmiten directivas sin tener en cuenta el contexto de toda la jerarquía del personal, porque en estrategia, las órdenes tienen que bajar desde el primer nivel hasta el nivel más bajo, porque en el nivel más bajo es donde se pueden producir verdaderamente las interrupciones de los planes que se transmiten. Acá el poder político transmite una orden y la orden se cumple sí, sí o sí. Verdaderamente las planas mayores, que son los organismos de asesoramiento de cada una de las unidades regionales y del jefe de policía de la provincia de Santa Fe, han desaparecido y han sido reemplazadas por un número bastante elevado de civiles que en este momento, y quiere que le voy a decir algo, el gran edificio que tenía la jefatura de policía de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, está ocupado íntegramente por civiles. Y el jefe de policía está habitando en una pequeña oficina que yo creo que antes debía ser para un secretario, nada más que eso. Y por eso, cuando se me ofreció esta posibilidad de ocupar una banca en el Senado, dije, tengo que dejar la comodidad del retiro, tengo que involucrarme, porque verdaderamente la policía de la provincia de Santa Fe es una institución que está llegando a su propia destrucción, de la misma manera que ha pasado en muchas policías de otros lugares del mundo. Por ejemplo, usted recién me hablaba de los suicidios, la tasa de suicidio es alta.
Pero, ¿cuánto?
No hay estadística. No le voy a dar el número porque verdaderamente no los manejo, pero sé que es alta. Pero no es más alta que, por ejemplo, la de la policía de Francia. La policía de Francia es verdaderamente una epidemia, la tasa de suicidios en policía. Y esto tiene que ser, de alguna manera, estudiado, porque yo creo que tiene que ver con toda la interioridad del personal policial. Bueno, porque alguien que está con la idea de destruir su propia vida, usted imagínese cosas que puede llegar a producir en su servicio.
Diste en el punto, y bueno, y hoy por hoy está en boga el tema sobre la policía metropolitana. ¿Qué es lo que ocurre con la policía metropolitana? Bueno, aquellos que saben dicen que te dan un muy buen sueldo, tenés prohibido hacer adicionales, te dan acceso a un financiamiento para una vivienda propia, acceso a un auto que no será el primero, el último que salió, más o menos una vida digna. Después eso se concatena con una carrera universitaria si querés seguir estudiando seguridad. Yo me voy a, si fuera policía, me voy a...
Con la mejor obra social del país, me contaba...
Mejor de las TOE, por eso te cierro el comentario. Me han dicho que se fueron casi en un 80%, incluso Claudio Zapata, que está al frente de la Policía Metropolitana, era de Santa Fe.
Sí, Claudio Zapata fue mi cadete, fue alumno mío. Nuestros oficiales, a tanto nos costó formar en la Tropa de Operaciones Especiales, porque preparar a un integrante de la tropa de la Compañía de Tropas de Operaciones Especiales no es fácil y cuesta mucho dinero. Yo siempre
decía, entrenamiento de élite.
Salimos al curso de CAPE. Decía, bueno, a ver cuántos helicópteros se me van a arruinar, ojo, que eso cuesta mucho dinero. Los hemos preparado acá y resulta que ahora la policía de la provincia de Santa Fe ha nutrido grandemente a la policía metropolitana. Ahora cambio el sentido de la pregunta. Yo, por razones de trabajo, viajo mucho a Buenos Aires. se ha convertido en una costumbre para mí en hacer una estadística, una casuística de cuántos policías de la metropolitana veo durante mi recorrido por Buenos Aires, que cruzan de este a oeste y de norte a sur la ciudad de Buenos Aires. A veces veo dos, a veces veo tres, a veces veo uno, y en la última vez que estuve en Buenos Aires no vi ninguno. O sea que la policía metropolitana se ha detenido en un número de 5.000 hombres, y por supuesto ha sido superada grandemente por los 40.000 hombres de la Policía Federal Argentina, y ha dejado de tener vigencia. No, nunca ha tenido vigencia en la capital federal, salvo en un par de barrios. Si eso es lo que nosotros queremos hacer también en la provincia de Santa Fe, crear otra nueva estructura para que nos cuide, para que tenga a su cargo un par de seccionales, le digo que estamos realmente equivocados. Ah, entonces, vengo hace una semana de Nueva York.
¿No sirve crear una policía municipal entonces o no? Todos están debatiendo eso, policía municipal sí, policía municipal no.
¿Sabe qué pasa?
Autonomía sí, autonomía no, porque es el tema.
Lo de la autonomía,
¿cómo la mantengo yo?
Lo de la autonomía es una cuestión separada.
No, pero ¿de dónde salen los recursos para financiar la policía?
Bueno, ahí vamos a esto. Vengo hace una semana de Nueva York. La policía de Nueva York tiene una sola policía de 40.000 hombres y 12.000 civiles, conducida por un solo hombre que se llama William Bratton. Nosotros vemos en la ciudad de Nueva York, en cada cuadra, tanto en el Bronx como en Times Square, a tres patrulleros por cuadra. Tres patrulleros por cuadra con su personal. Está la policía de puertos, que es la misma policía. La policía de tránsito, que es la misma policía. Es una sola. En el año 1995, la policía de Nueva York, cuando en 1990 esa ciudad tenía el más alto índice de delitos y de homicidios del mundo, en 1995 se decidió unificarla al mando de un solo hombre. Y hoy está funcionando perfectamente bien. Hoy Nueva York no tiene absolutamente ningún problema. Entonces lo transporto.
O sea, todas las policías, desde el tránsito, todo.
Es toda la misma policía conducida por un solo hombre que, por supuesto, sigue los lineamientos del poder político. El poder político.
O sea, el policía labra desde multa de tránsito.
Exactamente.
Hasta, requisa automóviles.
Hasta recorre el río Jackson. Claro. Y hasta vuela con dos helicópteros permanentemente sobre toda la ciudad, y si usted se va a la bahía de Río Jackson va a haber seis helicópteros, no solamente dos.
Policía bueno, todo terreno,
es una sola policía, es la única en lo único que se diferencia policía de tránsito en Nueva York es que, bueno, yo fui cuando hacía 17 grados bajo cero, ¿no? que en vez de la tradicional gorra, tiene una especie de cubrecabeza de tipo soldado ruso, así, claro, de esa manera, porque hace mucho frío. Bueno, a eso voy cuando hablamos de policía municipal. En primer lugar, usted recién habló de autonomía, así que primero tenemos que resolver esa cuestión. ¿Se podrá modificar la ley de municipalidad y tal vez poder conseguir para las ciudades de primera categoría un estadio, digo yo, municipal? Pero vamos a esto. La Policía Municipal de Rosario terminaría en el límite de Granadero Baigorria, terminaría en el límite con Funes y terminaría en el límite con Villa Gobernador Gálvez. ¿Qué pasa cuando estamos en persecución de delincuentes? ¿Nos detenemos? Ya sé, usted me va a decir, bueno, haremos convenios que podemos seguir en persecución de esto. Sí, perfecto. Ahora, ahí ya tendríamos que entrar, y eso nos ha pasado. Yo era titular de la Comisión de Asuntos Institucionales del Mercosur. El problema lo teníamos nosotros cuando estábamos persiguiendo a un delincuente y se nos introducía en territorio brasileño. Ahí nos fallaban las comunicaciones, ahí teníamos un montón de problemas. Pese a que nosotros decíamos, para combatir el delito no hay soberanía. Incluso entre nosotros nos importa muy poco que un brasileño ingrese a nuestro territorio persiguiendo a un delincuente, y a ellos les importaba también lo mismo, y es más, teníamos batallones conjuntos. Pero acá tendríamos un grave problema. Pero el principal grave problema de la policía municipal sería, y usted dio perfectamente en la tecla. Dígame, ¿cómo hacemos con nuestro presupuesto municipal para pagar a 5.500 hombres y mujeres para comprar un helicóptero que vale 14 millones de dólares, para poder comprar una autobomba que vale $1.000.000? Porque yo pienso que, con toda seguridad, el intendente o la intendenta es la persona, es la primera autoridad de la ciudad, y es a ella a quien llegan todos los requerimientos de seguridad. Entonces tiene que tener algún tipo de injerencia. Ahí está verdaderamente lo que podría ser ese estadio municipal que yo digo. La intendenta de la ciudad de Rosario tendría que brindar partidas para que la policía pueda suplir algunas carencias que tiene. La intendenta tendría que brindar partidas para que nosotros podamos reforzar de alguna manera nuestra estructura académica, nombrar más profesores que verdaderamente nos están faltando, y más profesores policiales, porque tenemos más profesores civiles que policías, me dice. Uh-huh. La intendenta el intendente de una ciudad podría facilitarnos los laboratorios que tienen las municipalidades, que verdaderamente son muy complejos. Podrían facilitarnos también la estructura de salud que tiene la municipalidad, porque en este momento los policías que resultan heridos no van al hospital de emergencia Clemente Álvarez. Los policías que resultan heridos van a un sanatorio particular, a un sanatorio privado. Ahí está lo que podría hacer la municipalidad. Pero no me pueden venir a decir que, como siento a algunas personas, a algunos candidatos, por los que siento el mayor respeto y digo que siempre van a tener de mí el mismo trato que ellos tienen conmigo, pero no me pueden decir: el intendente va a ser el jefe de policía de la ciudad. Porque entonces volvemos de nuevo a la atomización de la policía. Claro. A esa atomización que la comenzó el doctor León Arranian en la provincia de Buenos Aires. Hace muchos años. ¿Se acuerdan la famosa maldita policía? ¿Se acuerdan cuando surgió la bonaerense 2? Que era la panacea, era la nueva policía, era la que iba a solucionar todo. Bueno, dígame usted dónde está la bonaerense 2. ¿Dónde fue?
Bueno, León Arranian, paradigma del progresismo, ¿no?
Exactamente.
Pero aquí tiene su, ¿cómo podemos decir? Sus delegados intelectuales en la provincia de Santa Fe. Póngase Enrique Font, criminólogo. Póngase Gabriel Ganón, defensor general de la provincia, que siguen a rajatabla esos preceptos. Entonces dice, no, la policía es mala. Ya directamente, o sea, no sé, vivir en un estado sin policía, estilo medio anárquico.
Vea, yo le voy a decir una cosa. Con estos criminólogos, hago abstracción de los nombres que usted me dijo, porque no me gusta hablar de personas que no estén acá, porque si estuviera Quique Fon adelante mío, podríamos hablar frente a frente y vamos a debatir. Y eso es lo que estamos pidiendo. Un debate de todos los candidatos a senadores, para que cada uno me diga qué es lo que va a hacer en seguridad. A ver cuál es la experiencia en gestión que tiene cada uno de ellos. Y vamos a ver cuáles son los planes de seguridad que tienen cada uno. No quiero opinar de personas que no estén acá, pero sí lo que no puedo dejar de opinar es de ese progresismo de este defensor Ganón, que últimamente ha dicho que al policía que resulte imputado de un delito, ningún defensor oficial va a actuar en defensa de él. Primero, supina ignorancia. Bueno, a la Constitución la tiró por la ventana. Segundo, suprina ignorancia del derecho. Pero fue la facultad de este hombre, se recibió de abogado. Porque dígame una cosa, si un imputado no tiene defensor, ¿me quiere decir en qué termina? ¿Cómo lo van a condenar si no tiene defensor? O sea, ¿qué es lo que está buscando el señor Canor? ¿Está buscando que al policía delincuente directamente se lo exima de la pena por no haber tenido defensor? ¿Qué? ¿Está defendiendo al policía delincuente? Me parece que sí. Está defendiendo al policía delincuente. Y al policía honesto le está creando un drama terrible porque van a tener... ¿Sabe qué pasa en estos casos? Cuando un policía honesto resulta imputado de un delito, todos sus compañeros tienen que salir a poner sus dineros para poder contratar un abogado privado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está promocionando los estudios de abogados privados? Que hay muchos y hay buenos. Un
abogado no te sale barato.
No, pero un buen abogado.
Una defensa penal, estamos hablando de 200.000, 300.000.
No estoy hablando en contra de los abogados. Mi hijo es abogado. ¿Cómo voy a estar en contra de los abogados? Pero esto es una injusticia que ni siquiera... Yo creo que la Corte tendría que haber dicho ya, nos hemos cansado de esta persona, terminemos de una vez. Porque no puede ser que diga tantas barbaridades y no haya una voz que de alguna manera refute lo que está diciendo. Claro. Bueno, todo este progresismo...
Vamos a un corte rapidito. ¿Cómo? Y ya retornamos con la segunda parte en la segunda hora del programa.
Volvamos a las buenas costumbres. Escuchá la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Actualizamos datos del tiempo a las 9:58 de la mañana.
Excelente, 17 grados 4 décimas tenemos en la ciudad de Rosario, 84% la humedad, cielo despejado y con algo de neblina. Para hoy recordarles que tendremos una máxima de 29 en horas pico del mediodía y por la noche mínimas de hasta 11 grados, así que va a estar fresco. Por ahora no se prevén lluvias, sí para el fin de semana, así que hay alguna que otra probabilidad. A lo mejor tuvimos una semana agradable y un fin de semana algo inestable, pero bueno, por ahora no hay más precisiones. Vías de comunicación 152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19. Los teléfonos para comunicarse a FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Si no, pueden seguir el programa a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como media-mañana o bien pueden poner media mañana en el buscador de la red social y allí empezar a seguirnos. Si no, también pueden encontrarnos a través del Facebook como Media Mañana. Allí pueden buscarnos. Clic en me gusta a nuestra fanpage y también nos están siguiendo a través de esa red social. Como siempre les decimos, trabajamos en conjunto con el sitio web www.cunadelanoticia.com, lugar donde pueden encontrar reproducidas todas las entrevistas, noticias, informaciones y demás cuestiones que aquí trabajamos. Si quieren escucharnos por internet, pueden hacerlo a través del www.radioelcairorosario.com.ar, la página oficial de la FM 105.7, para escucharnos a través de internet y dispositivos móviles, también, por qué no, adentrarse en alguna que otra noticia y demás. Esas son todas nuestras vías de comunicación. Y si querés, te amplío una información que está bastante interesante, porque hoy se van a subastar obras de arte para salvar el ProMúsica. Seguramente lo habrás visto en alguna parte, porque estos últimos días se le dio mucha trascendencia justamente.
Lo escuché a los muchachos del ProMúsica en la ceremonia de investidura de las nuevas autoridades del Círculo de Comunicadores.
Sí.
Estuvieron tocando allí, ¿no? Obras de música antigua, como se caracteriza.
Claro, bueno, exactamente. Producto de cómo apremia la situación económica del ProMúsica, justamente hoy a las 7:30 de la tarde en la sala Trillas del Teatro El Círculo se pondrán a la venta cuadros de Cansó y Ballesteros, entre otros, para justamente poder oxigenar las arcas. La tesorera de la fundación que ayuda al grupo explicó las dificultades para poder seguir adelante ante la caída de la demanda de conciertos. Así que hoy, 7:30 de la tarde en la sala Trillas del Teatro El Círculo, habrá una subasta de obras de arte para salvar al ProMúsica. Todos aquellos que quieren acercarse, bueno, tienen hecha la invitación.
Hablando de policía e inseguridad, dos datos. Primero, la concejala María Eugenia Schmuck fue atacada por motochorros. No es la primera vez que le sucede algo por el estilo. Ella es concejala en funciones por el Partido Radical dentro del Frente Progresista y candidata a renovar la banca, ¿no? En una de las listas que competirán en las PASO dentro del Frente Progresista. La edil fue abordada cuando iba en su auto por la zona oeste, le rompieron un vidrio, pero no lograron robarle la cartera. Ya habría sufrido un asalto similar el año pasado. Eso es lo que dice la información. Fue exactamente en Santa Fe al 5200. Santa Fe al 5200, zona oeste. Yo venía del lado de la compañía hablando por teléfono y manejaba a mi secretario, dijo Schmuck. Cuando paramos en el semáforo, una moto se nos puso enfrente. Dos chicos sin casco y en una moto sin patente, uno de ellos menor. Así relató los hechos. Y hoy también es una fecha, quizás para muchos que pase desapercibida, pero hoy se cumple un año del desembarco de Gendarmería en Rosario. Que, bueno, uno podrá coincidir o no con esta suerte de militarización de la ciudad, que en algún momento se dio así, pero creo que, a ver, la resultante de eso es que la gente se sintió más tranquila. Yo con los que hablo, gente más que nada de las barriadas, me dice, al menos, Antonio, nos sentimos contenidos. podía salir de mi casa tranquilamente sin temor. Luego, obviamente, se redujo el número de hombres y lo que quizás había mantenido en sordina, muchas peleas de disputas de bandas, volvieron, bueno, al nivel de antes o peor, inclusive. ¿Qué opinas de eso? ¿Sirvió o no sirvió la presencia de gendarmería? Te pregunto, Mariano, porque muchos policías, amigos, me decían que se encontraban muy desmoralizados, porque venía cuando vino gendarmería, la gente de los barrios aplaudía a la gendarmería, sí, los felicitaba, y a la policía un poco más faltaba que los escupiera, ¿no?
Sí, te digo, si nosotros tenemos 5.500 hombres y mujeres en la policía de Rosario, que lleguen 1.200 gendarmes, porque esos fueron los que llegaron, no creo que pueda significar mucho en número su presencia. Pero también hay que reconocer, hay que ser justos en esto, que bueno, en un momento de carencia, si se puede incrementar un poco el personal, está bien. En esos momentos que verdaderamente la ciudad estaba sufriendo, pero el azote de la violencia, pero de una manera inusitada. Pero zapatero a tus zapatos, yo creo que si a un policía lo enviaran a la frontera tendría serios problemas para aclimatarse en ese lugar, y el gendarme también lo tiene. O sea, ¿cuál era la función del gendarme en la ciudad de Rosario? Patrullar la ciudad, y ante el menor procedimiento, que después requiere toda una estructura judicial para poder llevarlo a cabo, llamar a la policía. O sea que era, como algún otro organismo, meros llamadores de la policía, porque no tienen una estructura de sumariante, no tienen una estructura como para poder hacerse cargo.
Pero era como que la presencia, incluso para los mismos delincuentes, la presencia era como que decir, bueno,
no cabe ninguna duda de que es positivo. Es positivo para un momento como ese que vivimos en aquel momento. Yo le voy a contar una
que sigue igual, porque yo no veo que un cambio sideral.
De acuerdo a lo que si usted lee hoy en el diario La Capital las declaraciones del comisario Amaya, el jefe del nodo, porque ahora ya no tenemos, no es como en la anterioridad que había 19 unidades regionales, sino que ahora hay jefes de nodos, sí, que tiene el departamento Iriondo, el departamento Caseros.
Una cuestión administrativa.
Dice que en algunos barrios ha disminuido el delito, y no tengo por qué no creerle. Pero les voy a contar una anécdota. Siendo yo jefe de policía de Rosario, llegaron falsos rumores de saqueos en la ciudad. Era permanente en esa época, que siempre había rumores de saqueo. Me acuerdo que todos los días a las 3 de la tarde...
¿Año?
Le estoy hablando del año 94, 95. 94. Todas las tardes, a las 3 de la tarde, me llamaba el intendente, y durante una hora hablábamos de los saqueos que nos iban a producir. Yo siempre decía, los globos que otros inflan y que nosotros tenemos que desinflar. Pero claro, llegan unas versiones que generalmente vienen de Buenos Aires, de muy fuerte sobre saqueo. Por lo cual, un gran ministro de gobierno que yo tenía me dice, Mariano, ahí acaba de hablar con las autoridades nacionales y nos envían 400 hombres de gendarmería para auxiliarlo.
¿Quién era el ministro de gobierno?
El doctor Welfer. Realmente un ministro excepcional, buena persona, honesto. Bueno, no hay calificativo para él. Y le digo, ministro, usted perdóneme, yo tengo 3.200 hombres en Rosario. Si yo tengo que pedir la ayuda de 400 hombres de otra fuerza, yo me tengo que ir. Yo mañana, cuando hago la reunión de la Plana Mayor me va a decir, jefe, ¿qué es lo que ha hecho? Así que yo le ruego, ministro, que le diga a la gendarmería que, por favor, no se vengan a Rosario, porque usted se va a quedar sin jefe de policía. Por esas cosas de la vida, evidentemente, o fallaron las comunicaciones, o el ministro por ahí no lo hizo, me llama el comandante de la región. Me dice, Mariano, ahí están los 400 hombres ya, decime para dónde te los destino. Le digo, mira, haceme el favor, que no pongan pie a tierra, porque yo me mando a mudar ya mismo. Porque no puede ser que la policía de Rosario, con 3.200 hombres, tenga que depender de 400 para que me solucionen el problema. Yo me basto y me sobro con esto. Bueno, Mariano, disculpame. Y los 400 hombres nunca desembarcaron en Rosario. No pusieron pie a tierra, se quedaron arriba de los camiones. Yo creo que cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe, hace un año, pide con esa vehemencia la actuación de una fuerza federal, porque no solamente de fuerza federal...
Volvamos año 93, 94, 95... no sé si tenés referencia, pero ¿cuál era la tasa de homicidio por cantidad de habitantes?
No, era total, era en número Rosario. No se lo voy a decir, pero era totalmente ínfima y con
hoy tenemos casi 27
y con un porcentaje por que llegaba al 99% de esclarecimiento. Se lo digo en mi caso, yo fui jefe de homicidio. Bueno,
pero de eso, ¿cómo pasamos a 27 cada 100?
Bueno, hemos pasado, yo siempre lo decía, el día que perdamos la calle vamos a estar a merced de los delincuentes. Y ahí vuelvo nuevamente. Si el gobierno de la provincia de Santa Fe, en un momento con tanta vehemencia, requirió la ayuda de fuerzas federales, es porque planteó claramente que se encontraba en imposibilidad de condiciones para hacer frente al delito. O sea que se rindió. Rindió a la policía de la provincia de Santa Fe. Por primera vez en la larga historia de la policía de la provincia de Santa Fe, bajó su bandera. Y eso realmente nos duele mucho, aparte de reconocer de que nuestros camaradas de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía Federal vinieron a ayudarnos de la misma manera que nosotros, bueno, como generalmente se dice, si Argentina entra en guerra, Corrientes te va a ayudar, de la misma manera que nosotros iremos a ayudarlo en caso de que ellos necesiten algo. Nunca le hemos quitado, le hemos retaseado nuestra colaboración. Pero yo creo que la llegada de las fuerzas federales a Rosario significó la rendición de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe. Bueno, ahora ya las cosas están pasando y ahora vamos a otro pensamiento que estábamos esbozando y que lo cortamos. Yo fui jefe de homicidio. Yo llegaba de una comisaría. Entonces llego como jefe de homicidio. Claro, generalmente lo que hace el comisario es, dentro de su tarea administrativa, a ver, bueno, cuántas investigaciones tiene a cargo, los sumarios. Entonces lo primero que llego es, tráiganme los sumarios. Entonces me aparece portaguardia, el sumariante de la división homicidio, con un sumario. No, los sumarios le pedí. Jefe, hay un solo homicidio, me dice. Claro. Hay un solo homicidio.
Qué bueno sería volver a vivir en esa etapa.
Entonces me acuerdo que un famoso periodista de aquella época, cuando después asumí como jefe de policía, decía, ese era el que hacía los sumarios con tinta china y después le ponía una cintita roja. Claro, porque era la memoria de todo el mundo cuando yo decía, ¿dónde están los sumarios? No, jefe, hay un solo sumario, hay un solo homicidio, el homicidio se esclarecía. ¿Qué era lo que hacía la división homicidio y seguridad personal? Salimos a buscar delincuentes porque no había homicidio para esclarecer. Bueno, en este momento hemos llegado a una alta tasa de homicidio. Si, ya no quiero contabilizar más cuántos homicidios tenemos en el año, porque me parece que es hasta una absoluta falta de respeto para los familiares de
esa víctima. Pero bueno, en esa época, a ver, voy a decir algo que es una perogrullada, y no es por hablar mal de la policía, pero siempre existió. En esa época, gente que conoce el paño me decía, bueno, en esa época estaba el juego, la prostitución, quizá, bueno, el comisario sabía, pero no se desbandaba. La gente que no tenía nada que ver no sufría, eso, bueno, era habitual, carrera de caballo, al viejo estilo, ¿no? Llega el narcotráfico y ya ahí es como que colapsó todo. Y gente que no tiene absolutamente nada que ver, sin comerla ni beberla, termina en el medio, termina sufriendo las consecuencias del narcotráfico, tiroteos, un clima de preguerra civil en los barrios.
Bueno, le voy a aclarar algo. Usted está hablando con alguien que siempre ha dicho que nunca recibió un solo peso, salvo de su sueldo, y generalmente mi sueldo muchas veces se fue en algunas necesidades que tenía la comisaría. Yo he sido jefe de una comisaría, nunca hemos tenido ningún tipo de jefe de comisaría durante 6 años, no como ahora que están 20 o 30 días a cargo de una comisaría.
Sí,
jamás hemos tenido ninguna connivencia con el juego, ni con la prostitución, ni con nada de eso. No lo vamos a negar que en algún momento existió, y tampoco vamos a negar que si el juego clandestino en la provincia de Santa Fe prácticamente se eclipsó, eso fue por obra de la policía. Eso fue por los constantes procedimientos que hacía la policía. Y por supuesto, porque de una vez por todas el gobierno se dio cuenta de que tenía que combatir al juego clandestino, y yo se los decía permanentemente desde un nivel empresarial, o sea que no podía pagar la lotería menos de lo que pagaba el juego clandestino. Hoy el juego clandestino no existe, la prostitución esa prostitución de los años 90, en la que había en algunas jurisdicciones. Le aclaro, en mi jurisdicción, en mi comisaría, no existía prostitución. Eso se lo digo y nadie me lo puede negar. No existía la prostitución.
Eso ha desaparecido. ¿Qué comisaría era?
La comisaría segunda, acá. Ah, sí. 2,4 kilómetros. No existía la prostitución.
San Juan y Paraguay.
O sea que ahí estábamos empleando la teoría que después empleé cuando fui jefe de policía. No vamos a ser tan ilusos de pensar que nosotros podemos acabar con el delito y mucho menos con la prostitución. Le aclaro que mi tesis para oficial superior fue prostitución, evolución, orígenes y estado actual del problema. Y yo me acuerdo que en esa tesis mía del año 1985 yo decía, y la prostitución en la ciudad de Rosario ha terminado en una mujer solitaria en una esquina huyendo ante la presencia de un patrullero. Bueno, cambiamos el eje de nuestro pensamiento, volvemos nuevamente a hablar del garantismo y de todas estas cosas que se han creado en nuestro país, algunas para bien y otras para mal. La prostitución ha desaparecido como figura, como una figura contravencional. Cuando yo era jefe de una comisaría, tenía una figura contravencional de la ley 12.533, creo que era, que me autorizaba poder hacer un procedimiento contra la prostitución. Ahora lo único que queda es una ley, la 12.331, que fue sancionada gracias a un proyecto de Alfredo Palacios. Con esa ley se está tratando de combatir la prostitución, y hoy lo único que hablamos no es de hacer un procedimiento, como antes decíamos, en un antro de prostitución, sino de rescatar jóvenes que estaban trabajando como prostitutas. Por lo cual, la figura del rufianismo también ha desaparecido, por lo cual hay muy pocas... Ah, y además hay otra cosa más. La división de trata de blancas, de trata de personas, perdón, no depende más del jefe de policía. Y ahí vamos a otra cosa más. Si trata de personas no depende más del jefe de policía. La Dirección General de Drogas Peligrosas no depende más del jefe de policía. La compañía de tropa de operaciones especiales no depende más del jefe de policía. La policía de seguridad vial no depende, la famosa caminera, ¿se acuerda? Que secuestraba 300 kilos de droga a cada rato, no depende más del jefe de policía. La policía de proximidad no depende de la policía, del jefe de policía. La policía de investigaciones no depende del jefe de policía. ¿Me quiere decir usted qué hace el jefe de policía hoy? ¿Para qué está el jefe de policía? Bueno, el proyecto nuestro es devolver la estructura de mando y comando en una policía que verdaderamente hoy esos 22.000 hombres y mujeres son verdaderos héroes que están trabajando en un mar totalmente encrespado, con una intromisión absoluta de figuras civiles del poder político que dan órdenes y contraórdenes, con el resultado que hoy tenemos. Yo creo que si nosotros desde la legislatura, y por supuesto esto va a ser parte de consenso, por acá tienen que trabajar los senadores, tienen que trabajar los diputados, volvemos a instalar la estructura piramidal de mando en la policía, con un jefe de policía, un subjefe de policía, 5 oficiales de Estado Mayor o del Plano Mayor, 3 asesorías, yo creo que devolvemos nuevamente a la provincia de Santa Fe la estructura original de la institución. Y esto no es que...
¿Sirve la sindicalización policial?
Sí, en nuestro...
Porque muchos que dicen, esto anarquizaría o democratizaría sobremanera la fuerza se perdería la verticalidad.
No tiene nada que ver. Entonces,
Bartuzzi, por ejemplo, piensa eso.
Bartuzzi es mi compañero de ruta. Nuestra agrupación lo ha sentado como una de las de los compromisos hacia la fuerza policial. Una de mis primeras actuaciones en caso de ser senador es la ley 12.521, una malísima ley que instalaron un gobierno redactó, otro gobierno sancionó y otro le dio forma. Esa ley, en su artículo 27, inciso R, va a tener el derecho al personal policial a unirse en colegios profesionales o en uniones para la defensa de sus intereses, para evitar la precariedad laboral, recurriendo en todas las cuestiones a la conciliación, a la mediación y al arbitraje. No se habla de derechos de huelga, no se habla absolutamente de nada. Entonces, el que me dice que esto va a anarquizar a la policía, yo le digo,
pero,
a
ver, ¿cómo? Colegio, profesión y sindicato son cosas diferentes.
Bueno, por eso es una agremiación, estamos claro. hablando de agremiación, es claro. una forma de agremiación. Yo digo, ¿en qué anarquiza a la medicina el colegio de médicos? ¿En qué anarquiza a la justicia el colegio de magistrados? ¿En qué anarquiza también a los abogados el colegio de abogados? Eso es lo que yo propongo.
Pero vos dijiste, vos lo mencionaste, el colegio de médicos, fíjate que también no debe haber funcionado, que se creó un sindicato de médicos. Para algo se creó.
Sí, hay
dos sindicatos.
Sí, exactamente.
El sindicato es otra cosa, porque ya implica paritaria, negociar condiciones de trabajo,
se negocia,
no solamente salariales,
uniforme, higiene, seguridad, una serie de cosas. Yo se lo digo, entre mi historia hay dos particularidades. La primera, soy director fundador del Instituto de mediación, negociación y arbitraje de Rosario, primero. Segundo, he sido director provincial del Ministerio de Trabajo. O sea que conozco perfectamente bien cuál es la forma de poder dirimir una cuestión de precariedad laboral. Se presentan las partes, se realiza una conciliación, el Ministerio de Trabajo, de alguna manera, produce una resolución, y si esa resolución no es aceptada por las partes, puede irse un arbitraje en tanto y en cuanto las partes estén de acuerdo, y si no, se va a la vía judicial. Eso es lo que yo digo para el personal policial. Y lo que yo estoy diciendo, cuidado, no es nada novedoso. En el año 1908 hubo una gran huelga en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, que costó muchas vidas, una huelga policial, porque no tenían uniformes, tenían malos sueldos, no tenían servicios sociales, más o menos lo que nos pasa ahora, que le están pagando 1.200 pesos para que el personal se compre un uniforme, cuando un par de borseguíes vale 1.700 pesos. En 1964, John Fitzgerald Kennedy le dio a la policía de Estados Unidos la posibilidad de unirse en uniones. Y dígame qué problema de huelga tiene hoy la policía de Estados Unidos. Dígame si alguna vez escuchó algo o algún problema de eso. Y no le quiero contar, porque realmente sé que nos están escuchando muchos policías, cuánto gana un policía que está parado en la Quinta Avenida. No se los quiero ni contar.
La verdad que ha sido, te tendría que durar 4 horas de programa, pero ha sido muy interesante. Pudimos hablar de todos los temas, como nos gusta hacer a nosotros, una agenda abierta. Nunca pactamos con ningún invitado los temas a preguntar, al contrario, nos gusta incentivar el debate y la polémica en el buen sentido. Recordame, Mariano, nombre de la lista y número, si te acordás, muy pocos se acuerdan del número. Dentro del Frente Renovador.
Estaba en el Frente Renovador, Más Acción y Trabajo, y la lista en la número 8.
Número 8, precandidato a senador departamental por Rosario. Bueno, pasó Mariano Azari aquí en Media Mañana. Muchas gracias por haber venido.
No, gracias por invitarme, porque realmente me apasiona el tema, y lo que trato de infundir, no en los policías, porque los policías ya lo conocen perfectamente, sino en el resto de la ciudadanía, es de que esto se puede solucionar, podemos lograrlo, nos tenemos que unir todos detrás de un programa y decirle basta a los delincuentes. Y lo vamos a hacer, como vuelvo nuevamente a la historia de Nueva York. Salieron de la más alta tasa de delitos del mundo para tener una ciudad en la que yo caminaba tranquilamente, sin tener absolutamente, hasta con respeto a las normas de tránsito, con mucho respeto a las normas de tránsito.
Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.